La Ventana, Madrid. Miguel Ángel Muñoz Encinas.
Hola, muy buenas tardes. Una arriesgada labor de infiltración de agentes de la Guardia Civil va a permitir que mañana se sienten en el banquillo de los acusados 19 integrantes del grupo neonazi más importante de Europa, Blood and Honor, sangre y honor. La Audiencia Provincial les va a juzgar mañana por asociación ilícita, tráfico, venta y posesión de armas ilegales e incitación al odio racial y a la violencia. La base de los cargos que pesan contra ellos proviene de un exhaustivo informe al que ha tenido acceso la cadena SER, que elaboraron agentes del Grupo de Información de la Guardia Civil que han estado 4 años infiltrados en la franquicia española de Sangre y Honor. Así se ha podido saber cómo esta organización, que se inscribió sin problemas en el registro del Ministerio del Interior en 1999, burló durante casi una década a las fuerzas de seguridad del Estado con una tapadera de actividad cultural, o cómo captaba menores de edad para sus actividades delictivas, porque los menores no eran perseguibles penalmente. El presidente del Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra, ha destacado la trascendencia del trabajo de la Guardia Civil, pero también ha manifestado su preocupación por la falta de control sobre estos grupos neonazis que pueden inscribirse sin problemas en el registro del Ministerio del Interior.
En el registro de asociaciones estaban perfectamente inscritas, y otras como Combat España, que hace mención a un nombre que está implicado en muchos sucesos de violencia, incluso en Gran Bretaña, de terrorismo. ¿Qué está sucediendo? Pues es una falta de control y de vigilancia sobre el movimiento neonazi que es escandalosa.
Enseguida les contaremos qué es Sangre y Honor y lo que desvela ese informe de la Guardia Civil. En tertulia también hablaremos de la noticia que ha trascendido esta tarde. El director del colegio de Pozuelo, en el que se vetó la entrada a una alumna a clase por llevar el velo islámico, va a dejar su cargo en el mes de septiembre porque se va a convertir en asesor técnico de la Consejería de Educación del Gobierno Regional. Luego hablaremos de todo esto. Antes, otras noticias. Elsa García de Blas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El líder del Partido Socialista de Madrid, Tomás Gómez, ha exigido a Esperanza Aguirre que haga público su patrimonio para que demuestre que entiende ella por ser pobre de pedir, en referencia a las declaraciones que hizo el pasado jueves la presidenta en la Asamblea. El secretario general del PSM asegura que la declaración patrimonial de Aguirre de 2003 no está en Internet, como sostuvo la presidenta el pasado sábado, y ha revelado lo que él cobra en el Partido Socialista.
Aunque no ha dicho la cifra, se ha dicho que su sueldo es el mismo que el de un portavoz adjunto en la Asamblea, o sea que está en torno a los 76.000 euros brutos anuales, 5.400 euros al mes en 14 pagas. El líder del PSM quiere que Aguirre explique a los madrileños que es ser pobre de pedir cuando se cobra un sueldo de 105.800 euros brutos al año como la presidenta.
Esperanza Aguirre, que se autodenomina una persona pobre de pedir, pues nos gustaría conocer a los 6 millones y medio de madrileños a qué llama ella ser pobre de pedir. Quiero decir, nos gustaría conocer su patrimonio. Hizo alguna declaración el sábado diciendo que su patrimonio estaba en Internet, su patrimonio correspondiente al 2003. No es verdad. Su patrimonio del 2003 no está en Internet.
Además, Tomás Gómez ha vuelto a insistir en la idea de imponer una tasa a los bancos españoles y ha propuesto que las cajas pasen a depender del Estado y no de las comunidades autónomas.
Por lo demás, el informe grafológico elaborado por la policía científica para la jueza que lleva el caso del espionaje a políticos del PP ha revelado sin dudas que el autor de los partes de seguimiento, Manuel Cobo y Alfredo Prada, fue el funcionario adscrito a la Consejería de Interior, José Manuel Pinto. Según ese informe, Pinto trató de alterar su letra para que no se le identificara como autor de los partes.
Ese informe, elaborado por dos inspectores jefe del Cuerpo Nacional de Policía, dice textualmente que en la prueba realizada en sede judicial a José Manuel Pinto hay gran variabilidad en la ejecución de algunas letras, lo que aparenta falta de espontaneidad. Pero incluso con esas, la policía encuentra analogías suficientes no solo por su cantidad, sino especialmente por su calidad, para poder decir de modo categórico que Pinto es el autor de las notas manuscritas que aparecen en los partes de seguimiento tanto a Cobo como a Prada.
Menos de un minuto es lo que ha durado esta mañana el pleno del Ayuntamiento de El Álamo, en el que el alcalde del Popular, Jesús Arribas, ha hecho oficial su dimisión. Arribas no ha dado ninguna explicación de por qué se marcha, cuando falta solo un año para que concluya la legislatura. La oposición sospecha que hay algo oscuro detrás.
El portavoz municipal socialista, Francisco Gaitán, asegura que su grupo político seguirá pidiendo explicaciones sobre los motivos de la marcha del regidor, aunque hoy no les hayan dejado.
Creo que estamos un poco perplejos ante la situación de un pleno que nos parecía interesante, por lo menos para saber cuál era el alcance de la situación por la cual este hombre como alcalde tomaba la decisión de dimitir, y si era cierto lo que decía él o lo que decía el señor Granados en la prensa. Como no coincidían las cosas, pero ahí nos hemos quedado con la duda, con la interrogancia, porque no hemos podido preguntarle nada.
El miércoles de la semana que viene se celebrará el pleno para elegir nuevo alcalde o alcaldesa.
En la capital, el Partido Socialista ha exigido a Alberto Ruiz Gallardón que paralice la inversión en el nuevo centro de convenciones que se va a levantar al lado de las cuatro torres de la Castellana. Según el portavoz socialista, David Lucas, hay otras prioridades antes que gastarse casi 300 millones de euros en algo que la ciudad no necesita.
Porque tenemos el Palacio de Congresos Municipal del Juan Carlos I y FEMA y el Palacio de Congresos de la Castellana. Y porque el Ayuntamiento arrastra 7.000 millones de euros de deuda.
No parece lógico y es innecesario gastarse ahora 273 millones de euros cuando es más perentorio generar ahorros para financiar la descomunal deuda de 7.000 millones que ha ocasionado la pésima gestión de las arcas municipales. Gallardón no puede continuar mirando hacia otro lado. Debe reaccionar, tomar medidas y delimitar lo urgente de lo que puede pasar a un segundo plano.
Y antes de la información de servicio, dos citas culturales. La primera, la Feria del Libro de Madrid, que comienza este viernes en el Parque del Retiro y con la que se va a intentar remontar la venta de libros, que ha bajado de forma preocupante en el primer trimestre del año. La literatura de los países nórdicos es el eje central de esta edición.
Es ya la edición número 69 y con ella la organización de la feria espera levantar la venta de libros de los tres primeros meses del año, que ha bajado un 10% con respecto al año pasado. Pilar Gallegos, de la directora de la feria.
Esta es la Feria del Libro de Madrid, de la ciudad de Madrid. Madrid, ciudad abierta, acoge esta feria siempre con cariño y entusiasmo. Y la feria se ha convertido en una cita cultural irrenunciable, no solo para los madrileños, sino para muchos visitantes que disfrutan de su gente y de sus calles.
Y la segunda cita cultural dentro de las celebraciones del centenario de la Gran Vía, el Macro Karaoke, que con el nombre de Pongamos que canta Madrid, se va a celebrar este domingo a la una de la tarde en la Plaza de Callao.
Canciones como La Puerta de Alcalá o Aquí no hay playa, de la que tanto nos acordamos los madrileños en estos días de calor, se podrán cantar en este karaoke que contará con una pantalla gigante y más de 1.000 micrófonos repartidos por el público.
Gracias, Elsa. Son las 7:14. Vamos a ver, como cada tarde, cómo está el tráfico. Empezamos por las carreteras. DGT, Fernando Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Con problemas en la M40, todavía entre el estadio de la Pineda y Coslada, 3 kilómetros de circulación lenta, sentido A3, sentido carretera de Valencia. Dificultades también en los túneles del Pardo, circulando hacia la A6, hacia la carretera de la Coruña. Hay algunos problemas en la A2, en la carretera de Barcelona, sentido salida a la altura de Torrejón de Ardoz. También en la salida de Madrid, pero por la A5, por la carretera de Extremadura, hay pequeños problemas en un par de kilómetros en la zona de Alcorcón y en la 6 en la carretera de la Coruña, dificultades en la salida entre el plantío y la zona de Majadahonda y en la entrada un kilómetro cerca de la Florida. También para salir de Madrid la 4, la carretera de Andalucía, tiene algunas complicaciones cerca de Getafe.
¿Cómo están las cosas en Madrid capital? Centro de pantallas, Margarita Pérez, hola.
Hola, muy buenas tardes. Pues en Madrid capital las cosas están mucho mejor teniendo en cuenta que es lunes. Hoy está resultando más cómodo no solo transitar por la capital, sino también salir. La zona de la Plaza de Toros, en todo momento, es la que ha acaparado el mayor nivel de tráfico. Ya se va desahogando, pero aún han de tener en cuenta la prolongación de O'Donnell, calle O'Donnell, la calle de Alcalá y la incorporación desde la parte sur de la M30. En esta autovía sí tienen hora punta plena entre el puente de los franceses hacia al Vicente Calderón en sentido sur.
Los usuarios de cercanías recuerden que sigue habiendo problemas en las líneas C7 y C10 por culpa del descarrilamiento de un tren militar esta mañana. Afortunadamente no ha habido que lamentar daños personales, pero se ha inutilizado una vía entre las estaciones de Pozuelo y Príncipe Pío, así que hay retrasos en esa zona, en esas líneas C7 y C10. Retrasos de en torno a 15 minutos que no se van a solventar, según nos dicen desde cercanías, hasta mañana por la mañana. En cuanto al pronóstico del tiempo, esta tarde ya han llegado las nubes que nos decía mediodía Florenci que iban a llegar y que pueden dejar algo de agua. Para mañana, ¿qué nos espera, Florenci? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Miguel Ángel. Pues menor probabilidad de precipitaciones. Todavía puede caer algún chaparrón. En todo caso, en especial cerca del sistema central o el corredor del Henares, van a ser fenómenos de poca importancia y de corta duración. Además, en muchos casos se van a presentar en forma de tormentas secas. Así que mañana menor probabilidad de precipitaciones, aunque aparecerán sobre todo a partir de mediodía y no conseguirán frenar el bochorno. Hoy con temperaturas máximas por encima de los 28 grados en el sur de Madrid, por encima de los 25. Volveremos aquí el domingo.
Florencio Rey, gracias. Son las 7:16.
Soy Fernando Onega, cliente de Banco Pastor desde hace más de 12 años. Fíjate qué te dan por la cuenta nómina triplete. Te devuelven el 5% de los recibos de luz y de gas. Te dan un regalo a elegir y no te cobran comisiones. Y es que los mejores productos y servicios están aquí, en nuestro banco. Banco Pastor, aquí estamos.
La Ventana, Madrid.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM. ¿Es usted pensionista o está en el paro? En Centro Óptico Social tenemos soluciones para usted. Gafas graduadas desde 12 euros. ¿Ha oído bien? Gafas graduadas desde 12 euros. Centro Óptico Social, la óptica del pensionista en Parla, calle Alfonso 13-5, 91-605-4631 y además en Alcorcón, Leganés y Getafe. Centro Óptico Social, la óptica del pensionista.
Atención, jubilados y parados, solo por informarse, en el Centro Óptico Social de la calle Alfonso 13, número 5 de Parla, tienen unas gafas de sol gratuitas. Gratuitas, sí, sí, gratuitas, sin necesidad de compra.
Si quieres disfrutar de la mejor música en un ambiente selecto y con todo tipo de espectáculos, ven a Sala Moa en Valdemoro, abierto hasta las 6 de la madrugada, acceso y parking gratuitos. Recuerda, Sala Moa en Valdemoro, Avenida del Mar Mediterráneo número 3.
Sé el primero en enterarte de lo que está pasando en la zona sur.
Toda la actualidad de tu ciudad en la red.
Suscríbete gratis al newsletter de Ser Madrid Sur y recibe en tu correo a primera hora de la mañana la información del sur de Madrid.
Lo sabrás todo antes que nadie.
SerMadridSur.com, donde hay que entrar.
Ahora, en One, 15 días sin IVA. Del 17 al 31 de mayo, ven a la tienda más grande del mundo del bebé y del descanso.
One.
Antes de que suba, lo mejor es no pagarlo. 15 días sin IVA en One.
One, carretera de Toledo, kilómetro 32, polígono industrial Illescas, nave 2, en el señorío de Illescas, 902-200-307.
Y además paga hasta en 10 meses sin intereses.
El próximo 26 de mayo, desde las 9 de la mañana a las 24 horas, gran apertura de Brico Depó Getafe. En Brico Depó encontrará todo en bricolaje y construcción. Más precios bajos, más descargas, más stocks enormes. Venga a Brico Depó, en el Parque Empresarial La Carpetania, Getafe. Brico Depó, precios bajos todos los días.
Ser Madrid Sur.
La Ventana, Madrid.
Siete y 19, abrimos la tertulia de La Ventana de Madrid esta tarde, que vamos a salpicar con la información que nos traen nuestros compañeros. Saludo primero a nuestros contertulios. Pedro Ortiz, urbanista, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Agustín Zapata, científico, hola.
Hola, buenas tardes.
José María Soria, abogado, ¿qué tal?
Muy hola, buenas tardes a todos.
Bueno, la primera noticia que quería someter a vuestro escrutinio es que mañana la Audiencia Provincial va a comenzar el juicio contra 19 integrantes de la rama española de la organización neonazi más importante de Europa, Blood and Honor, Sangre y Honor. La columna vertebral de la acusación contra esta organización, que llegó a inscribirse legalmente en el Ministerio del Interior, parte de un arduo trabajo de infiltración de la Guardia Civil durante 4 años, que se ha plasmado en un informe al que ha tenido acceso Radio Madrid. Alfonso Gea, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Miguel Ángel.
Bueno, antes de nada, ¿qué es y quiénes son Blood and Honor, Sangre y Honor, tanto en España como en el extranjero? Porque es una divisa internacional, ¿no?
Efectivamente, en España tenemos la franquicia española de esa divisa, como tú decías, internacional. Fue fundada en 1987 en el Reino Unido por el cantante de un grupo de música skinhead, de música neonazi, muy próximo al British National Front, al Frente Nacional Británico, que el grupo se conoce y sigue grabando y es legal en el Reino Unido. Se llama Screwdriver, está dicho todo, esto en castellano es destornillador, ya está dicho todo con el nombre que tiene este grupo, ¿no? Es música neonazi y hace, en 1999 deciden instalarse en España, deciden abrir esta franquicia en España. Lo abren unos jóvenes que son los que mañana, una parte de ellos desde luego, se va a sentar como principales responsables, creadores, y la gente que ha diseñado este grupo en España se van a sentar en el banquillo. Pero esto es en 1999. Desde 1999 hasta el 2005, la actividad de esta organización de Sangre y Honor, aquí en concretamente en la Comunidad de Madrid, porque son de Algete y de San Sebastián de los Reyes, es masiva. Comienzan a organizar todo tipo de actividades, sobre todo conciertos de música neonazi y también conferencias para todos aquellos simpatizantes que quieren acudir a su sede, que está en San Sebastián de los Reyes, sobre revisionismo, es decir, el holocausto no sucedió, el famoso mito de los 6 millones de judíos, que nunca fue un mito, pero el mundo nacionalsocialista o neonazi así lo interpreta. Estos son Blood and Honor, mañana 19 se sientan. Y sin duda alguna, según ese informe de la Guardia Civil al que hemos tenido acceso, es con mucho el grupo neonazi más importante de los últimos años en España. Podemos decir que con el descabezamiento de los Hammer Skin hace aproximadamente un año, con el juicio, y con el juicio que mañana, con la vista que mañana se inicia, podría quedar completamente descabezada lo que es, por así decir, la inteligencia, la élite de los los nacionalsocialistas o de los neonazis en España y concretamente en la Comunidad de Madrid.
Según ese informe de la Guardia Civil al que hemos tenido acceso, Alfonso, estamos ante un grupo neonazi muy peligroso, muy violento.
Muy peligroso, muy violento. De hecho, una de sus principales actividades era la financiación de todas las actividades del grupo con la venta de armas de tipo ilegal, principalmente porras extensibles, porras eléctricas, sprays que pueden dejar ciego a la víctima si ese aerosol líquido que expulsa entra en los ojos, y también puños americanos y todo tipo de estos instrumentos de pelea que vemos cuando una policía interviene y detiene a cabezas rapadas. Siempre llevan el mismo armamento. Eso sí, en este caso también, Miguel, se han incautado en los registros domiciliarios de dos de esos 19 detenidos. En sus domicilios se han incautado dos pistolas de calibres que no son los habituales, pistolas antiguas, pero que estaban perfectamente acondicionadas para disparar, incluso con sus cargadores.
En el caso de este grupo, que está, como decías antes, radicado en Algete, en San Sebastián de los Reyes, lo más curioso es que era una organización legal, porque llegó a estar inscrita en el Ministerio del Interior.
Así es, en 1999, que es el año en el que se funda este grupo aquí en España, queda inscrito en el registro de asociaciones del Ministerio del Interior. Es evidente que no hay los obstáculos necesarios legalmente para que esto no se pueda producir. Tal vez el funcionario que estaba al frente de ese registro en su momento no logró conocer con exactitud lo que estos señores pretendían, porque de cualquier modo su ideario obligatorio en esta normativa, tienes que presentar un ideario y unos estatutos para poder ser legalizado, eran totalmente un ideario y unos estatutos falsos. Fíjate, hablaban de la lucha contra la droga en la juventud y de la grandeza de Europa y también de la juventud europea. Si tal vez en este último aspecto hubieran sido un poquito
más puntillosos
los funcionarios, podrían haber visto por dónde iba esta organización, porque es evidente que el tema europeo es el que está ahora mismo aglutinando a todos los grupos neonazis en Europa. Esteban Ibarra, del Movimiento contra la Intolerancia, su presidente, que es parte acusadora en este juicio, asumen la acusación popular, se han sumado a la petición de prisión y de penas que ha solicitado la Fiscalía. Esteban Ibarra nos comentaba hace unas horas la importancia de esto, de que se trate de un grupo internacional.
Se desvela la existencia de organizaciones internacionales muy fuertes, como es el caso de Blood and Honor. Por fin tenemos a esta organización sentada en el banquillo, y la peligrosidad de esta organización está evidenciada por la Fiscalía y está manifestada abiertamente con esas acusaciones de asociación ilícita y tenencia ilegal de armas.
Bueno, ¿cómo funcionaban presuntamente este grupo? Este grupo funcionaba principalmente con el montaje de conciertos de música punk hoy, que es música nazi, concretamente se le conoce como rock rack, que es rock contra el comunismo. Es un tipo de rock que no, evidentemente, no se puede comprar ni distribuir en los sitios habituales donde los jóvenes compran música. Se distribuye mediante apartados de correos y páginas web, donde militan muchísimos grupos que hacen una música tremendamente dura, tremendamente fuerte, parece heavy, pero con unas letras realmente racistas, antisemitas. Por ejemplo, en los conciertos organizados de uno de los grupos españoles de este tipo de música que es más conocido, que es Batallón de Castigo, ¿no? Es un grupo español de música nazi. Bueno, pues este grupo, que fue contratado para dar conciertos por parte de Blood and Honor, de la sección española de Blood and Honor, este grupo llegó a acuñar en sus conciertos un grito realmente que a mí, cuando me lo contaron y cuando lo he leído en el informe de la Guardia Civil, me ha dejado absolutamente alucinado. Gritaban 6 millones más a las cámaras de gas, 6 millones más de judíos, ¿no? Y eso ha sido un grito que se ha hecho histórico en todos los conciertos que Blood and Honor ha montado en la Comunidad de Madrid, que han sido en torno a unos 20, en locales completamente legales, y muchas veces el empresario que alquilaba el local no sabía lo que pasaba hasta que se había iniciado el concierto y hasta que comenzaba a ver cómo desfilaban hacia su local de copas y de conciertos infinidad de chavales con botas de militares, el pelo cortado al uno y evidentemente con unas pintas de cabezas rapadas, que no es que lo estuvieran ocultando, es que ahí lo estaban dejando claro. De ahí la importancia de ese informe de la Guardia Civil, porque han sido los agentes del grupo de información de la Guardia Civil aquí en Madrid los que han estado durante 4 años infiltrándose en estos conciertos datos, y ahí de la importancia de ese informe de la Guardia Civil, pues también Esteban Ibarra nos subrayaba lo siguiente.
Una labor ardua de seguimiento de esta organización neonazi, que aunque estuviera registrada en los registros generales de asociaciones, tenía una labor clandestina. Es la sección, tal y como dice el informe, la sección española de esta organización neonazi internacional, que promueve el odio, que trafica con armas, que se articula para captar menores y meterlos en la senda del odio.
Es la captación de menores, efectivamente, otro de los aspectos que la Guardia Civil en su informe ha destacado para entregárselo, como ya se lo entregó a la autoridad judicial y a la fiscalía, al juez instructor. Captaban menores sabedores de que los menores son inimputables penalmente, de que un menor con una porra extensible, material ilegal, pues no puede ser imputado, de que un menor agrediendo tampoco puede ser imputado con el código penal en la mano, y por eso le preferían los menores. Pero es que también la desarticulación de este grupo, como digo, ha tenido una cosa realmente importante, y es que se ha desmontado esa capacidad de montar esos conciertos de rock, porque en el fondo ese es el vertebrador principal ahora mismo del movimiento neonazi, del movimiento skinhead en España. Los conciertos de este tipo de música son los que reúnen a los jóvenes, por encima incluso de las arengas históricas de la ultraderecha o de esas citas que veíamos los 20 de noviembre aquí en el centro de Madrid.
El juicio comienza, como decíamos, mañana en la audiencia provincial. Se sientan en el banquillo de los acusados 19 integrantes de Blood and Honor. ¿De qué se les acusa exactamente?
Se les acusa de tres delitos, uno de asociación ilícita, un delito que ya se utilizó también con los Hammer Skin y se está utilizando incluso en la Gürtel. Ese delito también están imputados los imputados de la Gürtel de ese delito. Es un delito reciente, muy novedoso, si se quiere, en el Código Penal español, pero que está, desde luego, dando buenos frutos, por lo que parece.
Es que, según los expertos, dicen que es muy útil, ¿no?
Es muy útil, efectivamente, porque lo que consigue es demostrar que hay unas personas que se han puesto de acuerdo para crear una organización ilícita que quiere saltarse la legalidad. En este caso, como digo, es también la incitación al odio racial continua, y sobre todo, lo que más peso penal tiene es ese tráfico y esa venta de armas ilegales que realizaban en los conciertos, y que en un momento dado, bueno, pues la Guardia Civil espera a que un concierto de estos se desarrolle, y momento que ponen a la venta estas armas es cuando revientan el concierto, ya con guardias civiles uniformados, se levanta acta y se detiene a las personas.
Están nuestros contertulios escuchando atentamente las explicaciones de Alfonso Gea, con cierta cara de estupefacción, por lo que veo, ante la magnitud de lo que estamos hablando, ¿no? José María.
Pues sí, realmente es asombroso que, hombre, felicitando a la Guardia Civil por la labor de esta infiltración de estos 4 años, pero es asombroso que una organización como esta pueda vivir, pueda organizar conciertos, pueda tener esos gritos que nos dan miedo escucharlos cuando nos estaba comentando, y que no pase nada, es decir, que nadie se dé cuenta más que sea la Guardia Civil, que estén ahí inscritos. Hombre, con alguna pista, yo comprendo que es muy difícil la inscripción que se hace de las asociaciones, seguir el rastro de cada una de ellas, pero sería necesario, porque hay una obligación de vigilar estas asociaciones que cumplan los fines para los que se han inscrito. Y si ves que en vez de los fines teóricos para los que se han inscrito, están promoviendo el nazismo, están promoviendo la xenofobia y están haciendo estas barbaridades, pues lo que tienes que hacer es, en principio, ilegalizarla, y luego que caiga sobre ellos pues todo el peso de la ley.
Sí, yo hay algunas preguntas o algunos planteamientos que me hago. Primero, en 1999, cuando se inscriben, pues claro, bueno, pues la grandeza de Europa depende de cómo defienda la grandeza de Europa, porque puede, si no es un nacionalismo excluyente, pues puede ser perfectamente legítimo. Y claro, en aquel momento todavía no habían delinquido, por lo tanto es difícil impedir que se inscriban en el ministerio, ¿no? Ahora, lo que a mí me extraña es que con esos gritos de 6 millones más a la cámara de gas, ¿no?, que se producen en actos públicos, que son esos conciertos donde la policía tiene la lista de los grupos que participan de este tipo de ideología, no se pueda intervenir desde antes, porque claro, eso es un delito, gritar eso, y por lo tanto, claro, no es el grupo que está en escena el que lo grite, por lo tanto no se puede paralizar el concierto, es el público, y habría que ir...
Es que supongo que no es un concierto en Las Ventas, es un concierto en un local privado. que, sí, al privado, que es, al que van
pero voy a darte un dato privado.
Hemos hablado antes de un promotor que decía, un propietario,
sí, que muchas
local,
veces los propietarios no sabían.
Hombre, el propietario de pronto se encuentra con eso y digo, si ahora llamo a la policía es que me destrozan el local y por lo tanto tiene cierta prevención, pero cabe duda que la policía, si es un lugar público, sabe que se va a hacer ese concierto. Además, eso sí que es fácil de infiltrarse, para saber dónde tiene las armas guardadas no, pero para saber que van a hacer un concierto, eso sí que es fácil. Y parece mentira que hay una cierta laxitud en evitar que esto pueda llegar a producirse, que es relativamente fácil de tener esa información. Evidentemente, felicitaciones a la policía por haber cogido esos 19. Me gustaría saber cuántos otros simpatizantes hay, porque esos 19 no es más que, no estoy muy de acuerdo con la palabra inteligencia, ya sé el significado que tiene, pero vamos, evidentemente son los líderes, pero ¿y cuántos hay detrás? Porque si son 400, 600,
sí, sí, sí. Había conciertos,
eso sí que es preocupante.
Personas,
claro, eso sí que es preocupante,
personas.
Porque a mí no me preocupan los 19 que los puedes trincar y meter en la cárcel, sino que hay una carne, un caldo de cultivo de unas posiciones xenófobas inaceptables.
Lo que pasa es que este tipo de organizaciones son muy jerárquicas. Un momento que se corta la cabeza es, digamos que las patas dejan de andar.
Exacto, sí, sí. Además que la Guardia Civil decía que era absolutamente jerarquizada. Y pero te voy a dar un dato de hasta dónde llega el surrealismo, muchas veces, surrealismo español. Hablaba antes de un grupo de punk nazi, que es Batallón de Castigo. Bueno, pues algunos de sus integrantes, fijaros, han llegado a poder tocar como tocan, que no tocan mal ese tipo de música, la tocan bien, o sea, como músicos, ¿no? O sea, no es muy estridente, pero no está ahí, tiene una armonía esas canciones, aunque los...
¿Armonía militarizada? No,
¿eh?
No, rock duro,
muchos de ellos han estado presos en la cárcel de Alcalá Meco. Sí. Y las cárceles, el sistema penitenciario español ofrece a los presos programas culturales. Sí. Y entonces estos señores, sabedores de eso, exigían o se solicitaban poder aprender a tocar en la guitarra eléctrica, la batería. Y entonces algunos de los integrantes de este grupo han aprendido a tocar con el dinero de todos los españoles dentro de los programas de extensión cultural que hay dentro de prisiones, ¿no?
Agustín.
A ver, a mí me encanta que mañana juzguen a esta gente, pero yo creo que aquí hay el hecho de que durante 4 años o que haya que haber estado 4 años buscando pruebas para hacer un informe policial lo suficientemente contundente para poder sentar a esta gente en un banquillo, lo que quiere decir, creo yo, es que una especie de mito que probablemente en otros tiempos haya existido, de que esta gente se presentaba sin ninguna organización, poco menos que el 20N a levantar el brazo, etcétera, para nada. Brothers and Honor es una organización muy bien organizada, valga la redundancia, por lo menos en Inglaterra, donde no está nada claro su relación con el Frente Nacional. Y yo creo que esto de los 4 años demuestra que hay que seguir muy, muy, muy vigilantes. Que es difícil reconocer esto, que es verdad que los conciertos son un caldo de cultivo, pero además de los conciertos, las web. Porque esta gente se reúne, se relaciona a través de estas web. Y que estén muy diligentes a partir de ahora para dejar... cuando haya estas manifestaciones legales, paralegales, cortar con ellas radicalmente. Mucha vigilancia.
Los que tenemos que cortar somos nosotros, que tenemos que hacer una pausa publicitaria. Ahora seguimos.
La Ventana, Madrid.